Muy bien. Y como siempre, por favor, nos dan un like. No se olviden de los likes. Porque si no nos dan likes, no tenemos la interacción. Terminamos como Keiko. Muy bien. Vamos con la primera pregunta. Ah. Buenos días, Rosa María. Con lo amplio del pedido de facultades, ¿los diputados aprobarán el pedido? Yo creo que no. O sea, si yo fuera diputado, no. No. Porque no sé para qué es. En realidad, no sé para qué es. Yo sí creo que el Perú tiene que legislar sobre esas materias. Ojo, ¿eh? Una reestructuración del Código Penal es importantísima. Con una comisión revisora del Código Penal, por supuesto. Una reestructuración del Código Procesal Penal también. Sí creo que son materias que tienen que ser legisladas. Y probablemente en las áreas productivas se necesita mucha de esa legislación. Pero tal como está planteada, en esos términos, es un libro en blanco. Y el problema, lo vuelvo a explicar para que se entienda. Diputados dicen, no, te voy a dar esto, que es la mitad de lo que me has pedido, con estas acotaciones. Muy bien. Se pasan una semana trabajando, rompiéndose la cabeza, para decir, esto sí, esto no, esto no lo vamos a legislar nosotros. No, como hicieron con Kuczynski. Pero el problema es que ese proyecto se aprueba en diputados, sale de diputados y no regresa a diputados. Nunca más. Va al Senado y el Senado lo puede modificar. Entonces lo modifica. Todo tu trabajo se fue al cacho. Y como en diputados el gobierno tiene mayoría, en realidad no la tiene, pero la va a tener, pues ya vimos lo que pasó con la presidencia del Senado, entonces da lo mismo. ¿Cuál es el obstáculo acá? El único obstáculo que tiene el gobierno es que diputados digan no y archive el proyecto. Y ahí sí están en problemas. Ahí sí están en problemas. Los van a salir a criticar. Desde ayer ya empezaron. Miren a Rayardo. Van a tener que asumir su responsabilidad. ¿Se puede luchar contra la delincuencia con las leyes actuales? Perfectamente. Las aprobaron ellos. Ellos las aprobaron. Los mismos fujimoristas y Renovación las aprobaron en el Congreso pasado. Por supuesto que se puede. Si no se pudiera, hubieran aprobado otras cuando fueron gobierno. Ahorita. Por supuesto que se puede. Transferir recursos a la Policía Nacional. Comprar software no necesita ley. Crear un equipo de inteligencia no necesita ley. Se puede hacer muchísimo. Pero yo creo que no tienen idea de lo que tienen que hacer. Ya han soltado así todo el Código Penal, todo el Código Procesal Penal, todo el Código de Ejecución Penal, el Código Militar Policial, todo. Entonces, a la Cámara de Diputados no le queda más remedio que decir, o me reformula su proyecto, usted me manda otra cosa, o no le apruebo nada, o hacemos una negociación global con el Senado, pero no me cambian lo que yo apruebo en diputados. Porque si no es un trabajo inútil. Es un trabajo inútil. Y les pongo las cosas al revés. Juntos por el Perú ya presentó una ley para derogar la ley que no permite salir de Arriola. Ya la presentó. Si se dispensa el trámite de comisiones, esa ley entra al Pleno. Este jueves. O el próximo. Y esa ley pasa al Senado. Es muy sencilla la ley. Están derogando un artículo. Con lo cual, el señor Arriola se puede ir. Sin infringir la ley. ¿Quién se opone? Yo no sé ya. Ahora Nación, Renovación, todos dicen que se tiene que ir a Arriola. Entonces, ¿por qué no se aprueba? Es un Congreso absolutamente entrampado. La Cámara de Diputados está entrampada. Si la Cámara de Diputados aprueba el proyecto con todas las modificaciones del caso y lo pasa al Senado, pierde todo. Mientras no salga de diputados, tienen el poder. Tienen tres caminos. Una es hacer lo que les digo. La aprobamos modificada y la mandamos al Senado y piña, pues perdimos. La segunda es no aprobamos nada. Así no. Y la tercera es, hacemos un acuerdo global donde el Senado participa. Y se aprueba en el Senado exactamente lo que sale de diputados, si no, no. Y, obviamente, hay que pensar en una reforma constitucional, porque así no se puede legislar. Muy bien, siguiente, por favor. Buenos días, Rosa María. Este gobierno ha demostrado incapacidad para gestionar la seguridad y otros problemas. ¿Qué podemos esperar el próximo año si Keiko dice que recién entonces habrá resultados? No sé. No tengo la menor idea. Espero lo mejor. Y me preparo para lo peor. Es una forma muy, muy peruana de vivir, ¿no? La esperanza nunca se pierde, ¿no? Pero sí, vienen tiempos difíciles porque además el Perú va a tener que soportar, ya se ha dicho en todos los tonos, un fenómeno del Niño extraordinario, con todos los efectos que eso tiene en vivienda, en salud, en agricultura, en industria de la manufactura, en carreteras. O sea, el impacto de un fenómeno del Niño es enorme en la vida y en la economía de la gente. Yo pensé que teníamos, que tenían un equipo más afiatado, ¿no? Eso sí. Siguiente, por favor. A Keiko Fujimori no se le aconseja, se le pide rendir cuentas a la nación y a la justicia. Las dos cosas pueden ser ciertas a la vez. La persona que encarna a la nación, así dice la Constitución, es la Presidenta de la República. Por lo tanto, siempre está en la posición de rendirle cuentas a la nación, porque es el cargo que tiene. Pero al mismo tiempo sí se le puede aconsejar. Todo el mundo le puede decir, oiga, no meta la pata, ¿no? Es muy descarado lo que está haciendo. Bájale un poco. Se puede hacer las dos cosas a la vez. Siguiente, por favor. A ver, doctora Rosa María, buenos días. ¿Usted tendrá identificadas todas las promesas incumplidas como alcalde de Lima? ¿Qué pasó con la playa artificial? Esas cosas no duran. Creo que iba a cerrar las Malvinas, etcétera. Bueno, Lima, potencia mundial. 10.000 motos que van a solucionar el problema del crimen en Lima. Ya, olvídense de que no fueron las 10.000, ¿ya? Nunca iban a solucionar el problema del crimen en Lima. El problema es que el público cree cualquier cosa. Esos trenes que ha traído no van a transportar 300.000 viajes de Chosica a Lima, que es la demanda actual. No pueden, ni físicamente, ni dejándolos todos acá, no pueden transportar 300.000 pasajeros al día. No, no pueden, porque hay una sola vía. ¿Ok? Y no pueden ir a más de 10 kilómetros por hora, que es la velocidad a la que va el ferrocarril central hoy, porque no hay una vía segregada en trinchera. Si Chosica está a 36 kilómetros de Lima, son 3 horas. Y más. Entonces, ¿a quién están engañando? A quien se deje engañar. A quien se deje engañar. Yo no tengo duda que la Vía Expresa Sur es una obra muy importante para Lima. Pero no tiene los empalmes, no tiene los puentes, no tiene los bypasses. Yo no tengo duda que la ampliación de la Ramiro Prialí es una obra muy importante para Chosica, Chaclacayo. Pero de nuevo, termina abruptamente en Morón. Y de nuevo, no tiene puentes peatonales. Y no ha resuelto el mantenimiento de la Ramiro Prialé hasta el puente sobre la Avenida Las Torres. No lo ha resuelto todavía. Ni ha resuelto una semaforización que convierte una avenida, que se supone que es una vía expresa, en una arteria distrital. Todo mal. No solucionan el problema. Lo hacen más grande. Y el problema del tránsito ni se diga. Pero ni se diga. Así que bueno, ese es un panorama general. Siguiente, por favor. Parece entonces que no tenía plan de gobierno. Es que, miren, Los partidos sí tienen un plan de gobierno, pero no los hace la misma gente que luego gobierna. ¿No? Llaman a expertos, diseñan. El plan de gobierno te da una idea de lo que quieren hacer. Por ejemplo, el plan de gobierno del señor Roberto Sánchez para la primera vuelta, ¿no? Era un plan completamente estatista. Esa era su idea. El Estado es propietario de todas las cosas. Esa era su visión. El de Keiko Fujimori no, pero era asistencialista. Y obviamente tiene un ministro de Economía que le dice, eso no lo podemos pagar. No puede cumplir ni siquiera con una promesa de 28 de julio. Ni siquiera puede cumplir con la promesa de 28 de julio de subir pensión 65. Una promesa de 28 de julio. Ahorita. Eso no va a pasar. Así que no son los mismos, pues. Ese es el problema. Siguiente, por favor. Buenos días, RMP. En tu estulticia, en su estulticia de Keiko para ser presidenta, le queda muy grande esa banda presidencial. Y todo por su pataleta. Gracias. Bueno, es una opinión. Hay gente que dice que le está yendo muy bien, ¿eh? Sí, 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 he leído por ahí. Gente que dice que para 30 días está muy bien. Ella ya dijo que 30 días parecen un año. Bueno, creo que ya se dio cuenta que esto de gobernar no era tan fácil. Tienes que tomar muchísimas decisiones todo el día. Tienes que tener capacidad resolutiva. Y te vas a equivocar, y mucho. Pero no puedes dejar de tomar decisiones. Siguiente, por favor. Estimada RMP, tengo la impresión de que todo esto es un montaje. ¿Qué pasaría si la verdad fuera otra? Por ejemplo, que los que asaltaron en realidad eran policías corruptos. Mire, todo está en investigación en realidad. La policía rápidamente ha dicho son los pulpos. Rápidamente. Y líderes de los pulpos están presos. Entonces, obviamente el trabajo de inteligencia se hace en las cárceles, ¿no? Pero, puede ser que también policías corruptos estén involucrados. No sería la primera vez en el Perú. Pero sí está claro en las fotografías e imágenes que hemos visto que la talla de los que atacan no corresponde a la talla de los que han presentado ayer. Eso objetivamente. Siguiente, por favor. Doctora Rosa, muchos saludos. Y si hubiesen atrapado a Cerimedo acá en Perú y su granja de bots, ¿la justicia y las leyes se aplican acá existen? No. Esa es la ventaja de Cerimedo en el Perú. En Bolivia lo están juzgando en este momento por intento de asesinato, feminicidio, delito grave en Bolivia. Lo están juzgando por enriquecimiento ilícito, porque también se ha descubierto que este señor manejaba unas cantidades de dinero que no puede justificar. Y aparentes vínculos con el narcotráfico. Pero no lo están juzgando por la granja de bots. Nuestras legislaciones en Latinoamérica no están preparadas para este fenómeno. En Chile, por ejemplo, me parece que sí hay algo de legislación. Y en Chile, el presidente de Chile ha tratado de distanciarse de Cerimedo y no ha podido porque inmediatamente han salido imágenes de los dos juntos en un evento en Panamá, donde Cerimedo está, digamos, organizando el evento. Keiko Fujimori todavía no tiene la foto con Cerimedo, ni las imágenes, pero se sabe que han estado en un evento en Mar-a-Lago juntos. ¿Qué tan juntos? No lo sabemos, pero que han estado ahí. Sabemos que Cerimedo tenía interés en la elección en el Perú. Tenemos la fotografía de marzo reunido con Díaz Rocío, asesor de Keiko Fujimori. Tenemos la compra del dominio El Ojo del Cóndor en coordinación con un grupo que se llama Unión Naval de marinos mayores retirados que supuestamente iban a hacer una página, una plataforma para contabilizar las actas de Keiko Fujimori. Al final no tuvieron que usarla. Entonces sí tiene varios pies puestos acá, pero no sabemos a qué profundidad. Y tener una granja de bots en el Perú no es delito. Debería ser, ¿no? Pero claro, yo siendo víctima perpetua de estas granjas, claro, dirán, usted habla por la herida. Pero sí creo que el derecho a informar y a informarse que está en la Constitución del Perú, usted tiene derecho a informar, pero también tiene derecho a informarse. Ese derecho a informarse no puede estar vandalizado por estas granjas de trolls y de bots que organizan campañas de desprestigio a personas inocentes. La ventaja que tenemos en el Perú es que somos profundamente desconfiados. Y si bien esas campañas pueden impresionar por un momento, rápidamente se caen. Y rápidamente se olvidan, ¿eh? Somos desconfiados y amnésicos para muchas cosas. Entonces, claro, no tienen el efecto que estos depredadores políticos buscan. Pero Cerimedo sí se ha jactado en sus redes sociales de haber manipulado la campaña de rechazo a la Constitución en Chile, abiertamente. Así que sí, como para pensar el tema legislativo, es verdad. Siguiente, por favor. Doctor RMP, sabiendo ahora los casos de Cerimedo y su probable participación en las elecciones de nuestro país, ¿cree usted que la elección de Keiko sea producto también de esta trampa? No, es que hay que distinguir claramente el proceso electoral, la forma en la que usted ha ido a su mesa, ha votado, ha puesto su voto, el voto ha sido escrutado, ha pasado un acta, se ha contabilizado. Ese proceso es impecable en la primera y en la segunda vuelta. Los votos que están son los votos que son. Porque el sistema funciona. Y funciona bien. Funciona tan bien que el jefe de la OMP renunció y funcionó perfecto. Porque el sistema funciona bien. Está bien gestionado. Hay gente que utiliza el poder para hacer campaña política, y eso está prohibido, que viola la neutralidad electoral, que organiza granjas de bots, que insulta, es grosero, es vulgar. Todo eso existe, pero no es trampa. Yo considero que el señor López Aliaga postulando, por ejemplo, es un tramposo. Pero el Jurado Nacional de Elecciones tiene que decidir si es un tramposo o no, no yo. ¿Ok? Pero el acto electoral que permite que Keiko Fujimori gane las elecciones esté limpio. Si ella hubiera perdido, estoy seguro que hubiera gritado fraude de todas maneras. Igual que López Aliaga. Igualito. Porque son tal para cual en eso. Pero ganó, pues. Entonces ya no puede gritar fraude. Siguiente, por favor. Bueno, doctora, buenos días. Lo que pasó con Blés puede pasarle a López Aliaga. Lo de Blés está en apelación. ¿No? El eucalipto es muy bueno para el resfrío. Sí, yo, mire, no sabe todo lo que tengo acá. Y ya me sentía bien. Esto ya tiene 2 semanas, Dios mío. No sé por qué esta noche he empeorado, pero espero que pase. Lo de Blés, ayer su jefa de prensa me mandó un comunicado diciendo que el señor Blés está muy confiado en que el Jurado Nacional de Elecciones le va a dar la razón. No debería ponerle un comunicado, ¿no? Deberían disimular un poco, pero en fin, muy confiado en que le van a dar la razón porque hay precedentes que le favorecen. Ojalá que este caso sea el inicio de terminar con la reelección encubierta en el Perú. Porque, miren, el desprestigio del Jurado Nacional de Elecciones, después de eso, no va a tener salvación. O sea, destruyen las instituciones cuando hacen esas cosas. Su desprestigio va a ser inmenso. Porque cualquier niño puede leer el artículo 194 de la Constitución y entenderlo. Yo no creo que el jurado merezca como institución tanto desprestigio. Es demasiado. Siguiente, por favor. Buenos días, Rosa María Palacios. Hace 10 días en Ayacucho, un escolar fue asesinado por un cuchillo en el pecho por ex compañeros de bullying. Me parece que ha sido un huancayo, discúlpenme que le corrija. Antes le habían desviado el tabique y el colegio lo minimizaba. A la fecha, cero detenidos. Claro, es un caso muy complejo. Muy, muy complejo, porque hay que primero ver la edad de los niños. ¿Qué edad? Parece que la víctima tenía 12 o 13 años. Que efectivamente es un caso de bullying sostenido en el tiempo, al punto que al niño lo iban a cambiar de colegio, y el niño acepta ir a una reunión con los otros niños que le dicen que le van a hacer una despedida. O sea, lo llevan con engaños y lo matan. Lo agarran a golpes, le clavan un puñal en el pecho y finalmente el chico es llevado de emergencia al hospital y muere. Obviamente ha habido un plantón ya de las familias en el colegio, en la comisaría, exigiendo pues efectivamente un acto mínimo de justicia para esta pobre criatura. Pero nos tiene que llevar a pensar qué cosa estaba pasando en ese colegio. Un colegio no puede desentenderse de la conducta de sus alumnos, incluso de los alumnos más peligrosos. Porque ahí lo que correspondía era parar esto al inicio, sancionar a los responsables, darles una lección educativa de cómo tratar al prójimo. Pero lo han dejado correr. Lo han dejado crecer. Y ahí se necesitan varios peritajes psiquiátricos, ¿ah? Porque un niño que agarre un puñal para clavárselo a otro, cuando menos es una mente sumamente perturbada. Falta investigación, en eso estamos todos de acuerdo. Falta muchísima investigación ahí. Siguiente, por favor. Buenos días, es todo un circo por caso Damián. Mire, el señor Damián Valenzuela lo único que hace es mandar cartas para que anunciar procesos penales por difamación y exigir reparaciones civiles a César Hildebrand. Y César Hildebrand ha vuelto a publicar exactamente lo mismo y no va a cambiar nada. Como yo les dije, miren, cualquiera puede googlear Damián Valenzuela lawsuits y va a encontrar todos los juicios que este señor tiene. No son juicios penales, nadie ha dicho que sean penales, son civiles, debe plata. Le reclaman por el pago de unos intereses fabulosos en unos negocios fabulosos que resulta que no son tan fabulosos porque no te pagan. Y claro, contar eso a una persona que basa todos sus negocios en su prestigio es bien duro para él, claro, por supuesto. Lo va a haber afectado muchísimo. Pero Keiko Fujimori sí concurría a una peluquería donde dan masajes con este señor. Si cortó la relación porque ahora está casada con el Perú, no lo sé. Pero había un vínculo, había un vínculo. Siguiente, por favor. Buenos días, Rosa María. El mundo se desdolariza por una posible crisis mundial. ¿Por qué el Banco Central de Reserva del Perú no ha tomado las medidas para evitar pérdidas? Eso sí no le puedo contestar. Tendríamos que llamar a Julio Velarde o algún miembro del directorio del Banco Central de Reserva del Perú, porque no tengo la más remota idea de por qué tendríamos que desdolarizarnos o por qué es mejor mantenernos en dólares. Eso lo tiene que contestar un experto. Siguiente, por favor. Hola, señora Rosa María. ¿Sería conveniente que el periodo presidencial se reduzca a 4 años, tal como en otros países de la región? Soportar un presidente durante 5 años es demasiado, gracias. A ver, los países que tienen 4 años tienen reelección. Estados Unidos, por ejemplo. Tiene 4 años, pero tiene reelección. Entonces ya no son 4, son 8. En el Perú se decidió por 5, y aunque no lo crea, en la Constitución del 33 eran 6. 6. Por eso, Fernando Belaúnde, que fue elegido en 1963, cuando le dan el golpe el 3 de octubre de 1968, seguía siendo presidente. Porque su mandato vencía el 69, 6 años. En la Constitución del 79 lo bajaron a 5, y ahí nos quedamos. A los que sí les han subido el mandato son a los alcaldes y gobernadores, que era 3 y lo pasaron a 4. Siguiente, por favor. Buen día, doctora. ¿Qué presidente fue más comunicativo con la prensa? Yo creo que Alan García. Alan García no le tenía miedo a ninguna entrevista. A mí no me quería dar, ¿eh? Me dio un par en el año 2001 para esa campaña y nunca más me quiso dar una entrevista. A mí me tenía terror. Pero en general sí comunicaba. Y manejaba bien su comunicación. Es decir, comunicaba lo que él quería, cuando él quería, donde él quería, pero de tal manera que la prensa sintiera que le estaban dando algo. Yo creo que ha sido un buen presidente en materia de comunicación. Toledo, Toledo lo que hacía era que te daba risa, pero sí le gustaba hablar con la prensa. No le disgustaba hablar con la prensa. Castillo nunca pudo con la prensa. Nunca pudo. Y cuando hizo el esfuerzo y pudo, fue un desastre. Porque no tenía ninguna habilidad. Ninguna. Ninguna. PPK, ningún problema con la prensa. Vizcarra tenía una forma de comunicar muy unilateral. Acuérdense ustedes las famosas conferencias de prensa de la pandemia, donde se rifaba la oportunidad de que alguien le haga una pregunta sin repregunta. No sabía manejarse. Y así podríamos seguir viendo, pero sí. Sagasti tenía un problema, que era profesor universitario. Entonces, pucha, para botar la pepa se demoraba. Yo le diría de los mejores a Ana García. Siguiente, por favor. Buenos días, Rosa María. Recordando a los políticos de antes, Luis Alberto Sánchez, Slas, Javier Ruiz Canseco, Luis Bedoya, etc. Comparando con los actuales, ¿qué cree que causó ese declive en calidad? La falta de partidos políticos. Usted está mencionando ahí al Partido Aprista, al PPC, a Izquierda Unida. La falta de partidos políticos. El desmembramiento, la atomización. Hoy tenemos clubes. Ustedes vieron ayer el partido Oído que tiene un flyer en Facebook que dice: ¿quieres ser alcalde o regidor? ¡Inscríbete! ¡Afíliate! ¿No? Los partidos no se organizaban así. Los partidos se construían en torno a un ideal. A un ideal y a un grupo de personas que querían que ese ideal se convirtiera en realidad a través del poder político. Entonces, los apristas querían pan con libertad. Y además los partidos sí, en el Perú han sido muy caudillistas. Entonces seguías a un líder. ¿A qué líder vas a seguir ahora? Si votas por este y terminas en el gabinete de la otra, o sea, ¿cuál es el liderazgo? Eso se destrozó en los noventas. Porque ahí Alberto Fujimori denostó, y no le faltaba razón porque habían causas, de los partidos políticos tradicionales. Y los destruyó. Y recuperar eso, miren, Acción Popular, el APRA, el PPC, son partidos que están en decadencia actualmente. Pese a todos sus esfuerzos, ¿ah? Porque se han esforzado, pero APP no pudo ni siquiera presentar candidatos en las elecciones generales. El PPC y el APRA barridos en la indiferencia popular. Entonces, los partidos que generaban a estos líderes, ni que se diera a la izquierda, ¿no? Atomizada también. En fin, siguiente, por favor. Señora Rosa María, ¿cómo quedó con el tema del derrame de petróleo en la refinería en el 2022? Yo entiendo que han pagado todas las multas y entiendo que hay todavía reclamaciones de los afectados que están terminando de completar sus pagos, pero esas reclamaciones no se han hecho públicas últimamente. La empresa tenía que pagar todas las multas que le han impuesto. No sé si es poco o mucho, pero le han impuesto una serie de multas. Tenía que limpiar absolutamente todo, porque esa ha sido su responsabilidad absoluta, y tenía que compensar a todas las personas que habían sufrido daño por el derrame. La cuenta final no sé cuál es, pero me imagino que habrá una cuenta final. Siguiente, por favor. Estimada RMP, ¿cuánto tiempo más duran Spivey la hunde del gobierno? Depende del Congreso y de Keiko Fujimori. No es más sensato enviar a los embajadores si desean darles un cargo. Lo del humo y los secuestradores es bien rochoso. Saludos. Sí, miren, yo sé que Rafael Belaúnde quiso hacer el bien ayer seguramente, pero uno, esos interrogatorios para la foto, rompiendo todo el sistema de investigación. Dos, presentar a los cuatro enanos cuando todos estamos viendo que los dos son altos. Sí. Ya tiene una moción de interpelación sobre la mesa. Seguramente van a añadir algunas cosas más. Y el tema de SPA, lo único que tienen que decirle es que no opine, nada más. Y de repente lo hace muy bien. ¿No? O sea, lo del humo es ridículo, pues. Como explicaba yo ayer, primero, es uno de los museos más visitados del Perú. Y segundo, yo también paso por ahí. Todos los que viven en San Isidro pasan por ahí, pues porque tienes que subir por ahí, hacia Portillo. Es la subida natural. Y ahí no está la puerta. El acceso es peatonal. Entonces, claro, SPA pasa con el carro y en el estacionamiento no ve, pues el estacionamiento es pequeño, ¿no? No ve gente, no hay nadie. Y lo otro es que no puedes decir que es un elefante blanco cuando es una donación del gobierno de Alemania y de otros gobiernos, amigos del Perú, con los que nos gustaría tener muy buenas relaciones, por si acaso. ¿Cuánto duren? Decían que Bengolea salía primero, que Chang pretendía comerse el Ministerio de Cultura en la reestructuración, pero no creo. Por ahora todos se van a quedar, salvo que el Congreso piense otra cosa. Siguiente, por favor. Buenos días. ¿Qué dice? Manolo Cristian Condori. ¿Qué opina usted de la participación excepcional de las Fuerzas Armadas en las calles y en los penales? Se dice que será bajo el marco constitucional. Eso ya está, ya existe, es perfecto. No hay ningún inconveniente. Revise usted la Constitución. Artículo 139, si no me equivoco. Régimen de excepción. Estado de emergencia. Las Fuerzas Armadas, durante el estado de emergencia, pueden asumir el control del orden interno. Si así lo señala el decreto. Para las tareas donde puedan colaborar. No para todo. Primero, creo que hay 68 penales en el Perú. Y créanme que las Fuerzas Armadas no tienen militares, así que les sobran, ¿no? Que abres una puerta. A ver, vengan, 20, 30, 40. No es así. No es así. Y no es que no tengan nada que hacer. Obviamente tienen cosas que hacer, ¿verdad? Tienen tareas. Es una tarea adicional. Entonces va a ser en algunos penales, en algunos momentos. Y el problema de los penales no es que la gente se fugue saltando los muros y que tengas que tener un cerco de militares alrededor para que no se escapen. Ese no es el problema. El problema es dentro de la cárcel y su comunicación con el exterior. Ahí está la extorsión. Ahí está la planificación del crimen. ¿Ok? No es rodeando a la cárcel, todos ahí agarraditos de la mano, para que no se escape alguien. Cuando se escapan por la puerta, corrompiendo. Muy bien. Siguiente, por favor. Doctora Arme, usted le aconsejó a la congresista de buen gobierno que no entrara al hemiciclo si no dejaban entrar a la prensa. ¿Sabe si lo aplicó? No tengo idea. ¿Cómo está la situación de la prensa ahora en diputados? Bien, hasta ahora bien, pero sí, lo que hicieron el día de la elección de las mesas directivas fue una vergüenza. Y lo hicieron para amedrentar a los diputados y senadores. Yo no me olvido de Cecilia Chacón repitiendo 60 veces, está prohibido mostrar el voto y van a ir presos, más o menos. Algo así. Es delito. No es delito en ninguna parte del mundo. No. Pero actos de amedrentamiento y hostilidad, efectivamente. Y se dejaron. Siguiente, por favor. Doctora Rosa María, ¿qué peligro podría representar una alianza o pacto desde la MUNI de Lima y el gobierno central? ¿Hay antecedentes? Bueno, miren, hemos tenido alcaldes que han sido del mismo partido que el gobierno. El caso que más recuerdo es el de Jorge del Castillo y Alan García. Antes Orrego con Belaúnde. Pero a partir de ahí ya no. Y casi no hemos tenido un alcalde de Lima que sea del mismo partido que el partido de gobierno. Porque Andrade, Castañeda, López Aliaga tuvieron sus propios partidos, formaron sus propios partidos. Entonces, esta duplicidad no existió. Se supone que debería ser mejor. Debería, aunque no necesariamente. Miren ustedes lo que pasó entre López Aliaga y Dina, ¿no? Presionaba, chancaba al ministro de Economía, que ahora es diputado, ¿no? O senador, perdón, del fujimorismo. Y le daban la plata. Ya está. Bonos, lo que tú quieras. Entonces, no necesariamente es mejor. Depende, lamentablemente, más que de las instituciones, de las personas. Nos tenemos que ir, me dicen que ya es hora de irnos y tenemos que cerrar pidiéndoles, por supuesto, que nos den un like, pero tenemos que escuchar los mensajes de nuestros auspiciadores. Prestamipe, si tienes una propiedad registrada en SUNARP y necesitas liquidez para tu negocio o proyecto, Prestamipe ofrece préstamos con garantía hipotecaria de hasta 2 millones de soles con tasas personalizadas y plazos de hasta 6 años. Ingresa a prestamipe.com/sin-guion y o escanea el QR y solicita tu préstamo hoy. Prestamipe, confiamos en ti. Edipesa, como la industria no puede detenerse, necesita soluciones reales. En Edipesa encuentras todo lo que necesitas para seguir produciendo. Soluciones para el sector minero, agrícola, construcción, automotriz, energía y carpintería industrial. Un solo proveedor y múltiples líneas de productos a nivel nacional, con respaldo, experiencia y compromiso. Edipesa, impulsando la industria a nivel nacional. SAS, ¿otra vez problemas con tu internet? Quizás es momento de cambiarte a SAS. Internet 100% de fibra óptica, con una conexión estable y planes de internet de alta velocidad, para trabajar, informarte y disfrutar de tu entretenimiento favorito. SAS, el internet que resuelve en un SAS. Muy bien, esto ha sido todo por hoy. Sus likes, su compartir con otros el programa y finalmente, por supuesto, suscribirse a todas las redes de la República para que ustedes estén siempre en contacto con nosotros y no nos separen nunca más. Nos vemos mañana.